suscrito, porque sí. No se publicó.
Pero te lo he mandado, pero te cuesta.
Te dé vergüenza.
Órale. No le voy a sacar fotos.
Bueno, ahora es su turno de John Holloway. No pudo venir porque se enfermó de último minuto. Entonces, sus palabras nos va a hacer el favor de leer Inés.
Pues muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. John me pidió que diera un breve mensaje antes de pasar a leer su texto. Él me llamó pues con la noticia de que no iba a poder estar aquí y me dijo que les dijera lo siguiente: me rompe el corazón no poder estar con ustedes hoy por estar enfermo, pero me da mucha alegría que Inés Durán, o sea yo, va a leer mi texto. John me llamó hace unos días. Él tenía mucha ilusión, yo lo vi en sus ojos y lo escuché en su voz de estar aquí. Pero me llamó hace unos días diciéndome la noticia de que no iba a poder lograr estar acá. Y me pidió el favor de leer su texto. Yo, como a cualquier compañero o compañera, le dije un sí inmediato, que no se preocupara. Para mí es un gran honor estar aquí, admiro muchísimo a John. Pero también al colgar el teléfono entendí la responsabilidad que es estar aquí. Y entonces, bueno, me empezó un poco el nervio con eso, ¿no? John, supongo que conociéndome y conociéndose a sí mismo, me mandó unas instrucciones, o como él las llamó, unas sugerencias para leer su texto. Y bueno, ayer me enteré que hay transmisión en vivo y entonces seguramente John está viéndome en estos precisos momentos evaluando qué también voy a leer o no su texto. Entonces, bueno, saludos John, espero no defraudarte. Una de las cosas que me pidió John fue que su texto no lo leyera en masculino, por lo que decidí ponerle una E para así evitar géneros, pero no sé cómo va a sonar eso. Entonces, como tengo esta gran responsabilidad, también les quiero pedir de favor a ustedes que, como aquí dice mi nombre, yo soy John Holloway y por favor se imaginen su cara en la mía. Entonces, doy inicio al texto. No tiene que ser así el mundo. No tiene que ser un mundo de desaparecidos, de narcos, de genocidio, de violencia, de migración forzada, de hambre, de pobreza, de cárceles, de calentamiento global. Desde el 7 de octubre de 2023, el Estado israelí ha matado a 45,000 personas en Gaza, desde el 17,000 de ellas niñas. En este momento hay al menos 117,000 personas desaparecidas en México. Hay miles de personas dirigiéndose a Estados Unidos porque no existen las condiciones de vivir en sus hogares en México o Centroamérica. Las guardias en las fronteras estadounidenses deportan a más de 1,000 migrantes cada día y el presidente electo está diciendo que va a deportar a 11 millones. El planeta se está calentando y los gobiernos del mundo son incapaces de pararlo, pero no tiene que ser así el mundo. Podría ser otro el mundo, podría ser bello. Aquí, en este momento, en este lugar, es bello. Sentimos nuestra riqueza, nuestro compañerismo, nuestra creatividad, nuestra determinación de crear un mundo diferente, nuestra memoria de dolores y luchas. Estamos celebrando nuestra resistencia y rebeldía. Estamos celebrando el hecho de estar entre amigues. Vemos alrededor de nosotros y pensamos, el mundo es bello. Aquí tenemos un espacio de belleza, una grieta en el mundo del terror. No es solamente en estos días especiales, también en la cotidianidad, en el campo o en la ciudad. Convivimos con otras personas que no necesariamente son nuestros amigues, pero sí tenemos cierta relación de respeto, de aceptación mutua. El mundo entero puede ser así, un mundo de creatividades, de amistades, de riquezas, de dignidades, de cuidados recíprocos, de reconocimiento mutuo, de tolerancias. El mundo no tiene que ser del terror. Podría ser bello el mundo. Entonces, ¿cómo explicar ese contraste entre lo malo del mundo y lo bueno de la gente? La respuesta común es que es así, que hay gente buena y que hay gente mala. Siempre ha sido así, siempre ha habido guerra, siempre ha habido violencia, pero no hay nada más que hacer. Pero no, no es así. Si el mundo es malo, no es porque nosotros seamos males, sino porque la manera de relacionarnos, de conectarnos, es mala. Es decir, la cuestión de cómo es la gente no se puede separar de la conexión entre ellas. La conexión que predomina en este mundo es el dinero. Nos relacionamos con otra gente a través del dinero, en las ciudades y cada vez más en las comunidades. El dinero es como una niebla que penetra todos los aspectos de la vida, pero que no vemos porque está ahí todo el tiempo. Es una niebla venenosa. Me dicen que en las comunidades se habla del dinero como pucuj, el diablo en Tzetzal, y tienen razón. El dinero nos seduce porque hace la vida más fácil, pero al mismo tiempo crea el mundo del terror. El dinero rompe las comunidades, los amores, las amistades. El dinero fluye todo el tiempo a los lugares donde puede crecer a través de la ganancia. El dinero crece volviéndose capital, obligando a la gente a convertir sus vidas en trabajo, un trabajo que tiene como objetivo crear más dinero. El dinero tiene como sirviente al Estado. El Estado pretende ser el contrario del dinero, pero no es así. El Estado depende del dinero y hace todo lo posible por mantener el dominio del dinero, es decir, la acumulación de capital. El Estado, con sus policías y militares y con su división territorial del mundo, su separación entre mexicanos y guatemalteques o alemanes, su separación entre ciudadanos y migrantes, que está causando tanta violencia y tanta miseria. El dinero, el capital y el Estado son tres caras de la misma hidra. Es el predominio del dinero, esta manera terrible de conectarnos, que explica lo terrible del mundo. No estoy diciendo, claro, que estaría perfecto el mundo sin el dinero. Tendríamos otros problemas. Pero el dinero es la principal causa de la violencia y la miseria del mundo. El dinero no se queda quieto. Tiene que ir expandiéndose todo el tiempo. Tiene que ir intensificando la explotación. Tiene que ir imponiendo su lógica en cada lugar del mundo y en cada aspecto de la vida humana. Y también no humana. A todo lo que toca que le impone una dinámica de destrucción. Construye, pero destruye. Nos impone un progreso definido por la ganancia, no por lo que nosotros queremos, nos ataca. Nosotros decimos que no, resistimos y rebelamos, abiertamente, pero también de manera escondida. Nuestra resistencia lo desquicia. Lo desquicia porque reduce su ganancia, que es lo único que le importa. Entonces, los capitales y sus estados empiezan a pelearse entre sí y nos atacan a nosotros de forma feroz, reduciendo sueldos, derechos, dando más poder a los militares. El capital tiene miedo. Tiene miedo porque depende de nosotros, depende de nuestra subordinación, depende de la plusvalía que producimos, pero que no estamos produciendo suficientemente. Trata de escapar creando una ficción a través de la expansión de la deuda. Trata de escapar compitiendo y peleando entre ellos, es decir, matándonos a nosotros. Tratan de escapar sacrificando a pueblos y a tierras. Es decir, tratan de asegurar que la tormenta se dirija a ciertas partes del mundo y ciertas partes de la población mundial, con la ambición de defender sus islas de privilegio. El dinero amenazado se vuelve una tormenta que amenaza a todos. Hay muchas indicaciones de que la catástrofe se está intensificando. El capitalismo siempre ha sido un sistema de creación y destrucción, pero ahora es la destrucción que domina. Si no logramos romper el sistema actual, es muy posible que nos lleve a la extinción de la humanidad. El calentamiento del planeta, guerras y la posibilidad de una guerra nuclear, la destrucción de la biodiversidad, el agotamiento del agua, las olas de migración que son resultado de la destrucción de ciertas partes del mundo, la inestabilidad financiera del sistema mundo que va creciendo. Todo eso sugiere que la catástrofe va a ir creciendo y creciendo. El capitalismo de hoy no es necesariamente peor que hace 100 años, pero tiene un potencial de destrucción que nunca ha tenido antes. El dos veces finado Galeano, en uno de los comunicados anunciado, no la travesía por la vida, habla de la confrontación actual en todo el mundo, dinero versus vida. Y en este enfrentamiento, en esta guerra, ninguna persona honesta debería ser neutral, o con el dinero o con la vida. Me parece que no estaba exagerando que ahora, como nunca antes, tenemos que escoger entre vida y dinero, es decir, escoger la vida contra el dinero. Nosotros decimos sí a la vida, no al dinero. La tormenta nos da miedo, pero seguimos diciendo no, es el no de la esperanza. Muchas veces pensamos que no hay salida, que ya no hay manera de parar la catástrofe, que lo máximo que podemos hacer es escondernos en la selva, pero sabemos que no es así, que la selva también se puede aniquilar en la tormenta. Sabemos que detrás de la furia de la tormenta está el miedo al dinero, del capital a nosotros, su miedo ante nuestra riqueza, ante nuestra capacidad de crear otro mundo, un mundo de muchos mundos. Sabemos que de alguna manera tenemos que construir sobre nuestra riqueza. A veces parece imposible. Si vas a una ciudad, la fuerza del dinero es tan dominante que parece impensable abolirlo. Pero claudicar no es opción, porque estamos hablando del futuro de la humanidad. Estamos como atrapados en la locura, en la idea y práctica loca de abolir el dinero antes de que nos destruya a nosotros. No se puede hacer por decreto, porque abolir una manera de relacionarnos necesariamente implica desarrollar otra manera de relacionarnos. Solo podemos abolir el dinero creando el común. Un común que compartamos y un común que supere divisiones. Tiene que ser un proceso progresivo, sacando el dinero, capital, Estado, de ciertos territorios o de ciertas actividades. El cultivo, por supuesto, pero también de la educación, de la salud, del agua, de la vivienda, del software, de la música, de la comida, creando comunes en todas esas áreas, en todas las áreas de la vida. Un movimiento progresivo donde luchas particulares siempre desborden hacia lo general, lo universal, como las luchas zapatistas siempre han hecho. Somos muchos, estamos empujando cuesta arriba, de muchas maneras diferentes, pero queremos llegar a un punto de inflexión, a la cumbre, para que a partir de ahí se acelere nuestro no, nuestra lucha para crear un mundo de muchos mundos. Primero, pensamos tal vez que es un cerro chico, pero nos vamos dando cuenta que es una montaña grande. No vemos dónde está la cumbre, pero sí sabemos que cada montaña tiene su cumbre, su punto más alto, y a partir de ahí vamos a ir corriendo hacia abajo y las luchas se van a ir acumulando y creciendo. No tiene que ser así el mundo. No queremos llegar al último suspiro de la humanidad diciendo no tenía que ser así. No queremos que el epitafio de la humanidad sea no tenía que ser así, hubiera podido ser diferente el mundo. Estamos atrapados en el desafío loco y maravilloso de crear otro mundo, un mundo de muchos mundos. Entonces, que bailen los corazones. Muchas gracias.
Bueno, compañeros, compañeras, entonces aquí termina la mesa de ahorita y la siguiente mesa es hasta las 4 de la tarde. Perdón, a las 5 de la tarde para que les dé tiempo de comer y a nosotros también. Gracias, vámonos.